Y vamos a terminar el mundo del derecho de este sábado con un tema que lleva por título Las fuentes del derecho internacional público, el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. Para hablarnos de las fuentes del derecho internacional, contamos con la catedrática de la disciplina, Concepción Escobar Hernández. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, Charo.
Un curso más.
Un curso más.
Aquí
vamos
estamos.
A empezar.
Pues la primera pregunta, y además fundamental también en lo que es la disciplina, es conocer las fuentes. ¿Nos podría explicar qué son las fuentes de derecho internacional? ¿Están recogidas y enumeradas en alguna norma internacional?
Bueno, las fuentes de derecho internacional son, resumiendo mucho, aquellos mecanismos, aquellos procedimientos a través de los cuales creamos normas jurídicas. Es decir, cuando hablamos de fuentes estamos hablando de la costumbre, estamos hablando de los tratados, de los principios generales, luego volvemos sobre esto. Pero en realidad, ¿qué es una fuente del derecho internacional? No es ni más ni menos que un procedimiento de creación de normas, un procedimiento nomogenético. Ahí sucede lo mismo que en el ámbito del ordenamiento interno. Lo que sucede es que en el ámbito del derecho internacional no establecemos la diferencia entre la fuente material, el órgano del que procede la norma, y la fuente formal, que es el procedimiento. Para nosotros las fuentes son siempre los procedimientos de creación de normas. Me preguntaba si están recogidas en alguna norma internacional y enumeradas. Bueno, el derecho internacional se caracteriza por un escaso formalismo y, por tanto, esos procedimientos de creación de normas se han ido elaborando a lo largo de los años como consecuencia de la práctica, y hay un consenso entre los estados que admiten que son las fuentes de derecho internacional. No sería necesario que existiese una norma precisa. Sí existe, sin embargo, una norma de naturaleza convencional, es decir, un tratado al que habitualmente nos referimos cuando hablamos de las fuentes, que es el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, pero es a título meramente ejemplificativo.
Entonces, ¿por qué se menciona habitualmente el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia cuando se habla de las fuentes de derecho internacional?
Por una razón muy simple, porque el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, que es el sucesor del Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que se aprobó en 1920, una vez que termina la Primera Guerra Mundial, incorpora el artículo 38, lo que hace es recoger la práctica existente hasta ese momento. Es decir, en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal o de la Corte Internacional de Justicia, que es el nombre oficial de este órgano judicial internacional, ese artículo lo que hace es plasmar las fuentes existentes hasta ese momento, y por consiguiente lo utilizamos siempre como un referente. En el momento actual ese artículo no es suficiente para enumerar las fuentes del derecho internacional. Recoge las principales, las básicas, las que han sido consideradas como las fuentes tradicionales y originarias de producción de normas en el ámbito del derecho internacional, pero en el momento actual la comunidad internacional y los estados admiten que existen otros procedimientos de creación de normas que, por razones históricas, por el momento en que se aprueba ese artículo o que se elabora ese artículo, no estaban incluidas en el estatuto. Es decir, es el referente, el punto de partida al que se han ido que recoge las normas básicas, y a partir de ahí se han ido incorporando otros procedimientos de creación de normas y de obligaciones jurídicas.
Pues entonces, si le parece bien, veamos cuáles son las fuentes y en qué se diferencian entre sí.
Bueno, vamos a partir, como le decía, del artículo 38 del estatuto del Tribunal o de la Corte Internacional de Justicia. Las fuentes tradicionales de creación de normas en el ámbito del derecho internacional han sido siempre tres: la costumbre internacional, los tratados internacionales y lo que el Estatuto llama los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, en definitiva, los principios generales del derecho internacional. Ahí habría que introducir matices, pero los alumnos lo pueden estudiar perfectamente por los manuales, no es necesario que yo lo haga ahora. O sea, tendríamos esas tres fuentes, que son las fuentes básicas. Originariamente, ¿cuáles son las que se han utilizado primero? La costumbre, y los tratados. Los principios generales del derecho se va definiendo como un mecanismo de creación de normas a partir de la jurisprudencia de los tribunales, a partir de los árbitros internacionales, a partir de la práctica internacional. Esas fuentes han sido las fuentes clásicas hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el momento en que se produce el gran cambio en el derecho internacional y aparece el derecho internacional contemporáneo, tal como lo conocemos hoy. En el momento actual, a esas fuentes clásicas del derecho internacional habría que añadirle otros dos mecanismos a través de los cuales también creamos normas u obligaciones para los estados y para otros sujetos de derecho internacional, que son, por un lado, los actos unilaterales del Estado, una fuente enormemente controvertida, y por otro, el derecho de las organizaciones internacionales. Ninguna de estas dos fuentes se recogen en el artículo 38 del Estatuto Internacional, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y sin embargo, los tribunales internacionales, los árbitros, los estados, cuando aplican derecho internacional y cuando actúan conforme a derecho internacional, admiten que existen los actos unilaterales y el derecho de las organizaciones internacionales como fuentes del derecho internacional. ¿En qué se diferencian básicamente? Bueno, costumbre, tratado y principios generales sirven para que, con carácter general, para que distintos sujetos de derecho internacional, tanto los estados como las organizaciones internacionales, creen derecho. Creen obligaciones, creen normas jurídicas. Por tanto, son, por decirlo de alguna manera, las formas genéricas, comunes de creación de derecho en el ámbito del derecho internacional, de creación de normas. Los actos unilaterales solo son actos del Estado y el derecho de las organizaciones son mecanismos a través de los cuales las organizaciones internacionales crean normas jurídicas, bien sea para la propia organización, para los Estados miembros de la organización o para toda la comunidad internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o la Declaración sobre la Agresión, o la Declaración sobre las Relaciones de Amistad entre los Estados, que aprueba la Asamblea General de Naciones Unidas, son normas de la organización internacional y, sin embargo, crean derechos y obligaciones para todos los estados, para toda la comunidad internacional. ¿En qué se diferencian, además de este elemento que señalaba, en qué se diferencian una categoría de fuentes u otras? Fundamentalmente en el carácter más o menos formalizado del procedimiento. Nos vamos a encontrar con dos mecanismos que son enormemente formalizados, o con dos fuentes, dos procedimientos de creación que son muy formalizados. Los tratados, hay un procedimiento establecido por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y que va indicándonos quién puede, qué órgano del Estado puede realizar los actos, qué órgano de una organización internacional puede realizar los actos, qué procedimientos se tienen que seguir, qué fases se dan en cada procedimiento. Otro mecanismo también enormemente formalizado, el derecho de las organizaciones internacionales, porque en sus normas internas las organizaciones internacionales establecen procedimientos para adopción de normas. En cambio, el resto de los mecanismos de creación de normas, el resto de las fuentes, la costumbre, los principios generales y los actos unilaterales del Estado se caracterizan por la falta de formalidad. Es decir, no hay un procedimiento predeterminado, simplemente se tienen que cumplir unos requisitos que nos permitan identificar que hay una voluntad de crear una norma o una voluntad de establecer una obligación. En el fondo, ¿qué es lo que hay detrás de todas estas fuentes? Y es un elemento común a todas ellas. Todas las fuentes de derecho internacional, a excepción de los actos unilaterales, lo que hacen es utilizar procedimientos distintos, en algunos casos formalizados y en otros no formalizados o escasamente formalizados, para alcanzar el consenso de la comunidad internacional, es decir, para llegar a un entendimiento, para llegar a un acuerdo. Que utilicemos un procedimiento u otro es lo que nos determina que haya una fuente u otra. Y luego también hay otra diferencia que quiero que nuestros alumnos tengan en cuenta. Dependiendo de que nos encontremos ante un tratado, ante una costumbre, ante un principio general del derecho, ante un acto propio de las organizaciones internacionales o a los actos unilaterales, las obligaciones que generan operan de distinta manera. probamos de distinta manera la existencia de la costumbre que la existencia del tratado internacional o la existencia de un principio general. La costumbre es siempre una norma no escrita, el tratado es una norma escrita. El derecho de las organizaciones es siempre una norma escrita. Los actos unilaterales, los principios generales, no tienen por qué ser normas escritas. Es decir, son elementos que están vinculados, los elementos diferenciales están vinculados siempre a la, al procedimiento utilizado, pero tienen siempre un elemento en común, y es que a través de esos procedimientos se refleja la voluntad de los Estados, la voluntad de la comunidad internacional de obligarse en una determinada dirección.
Profesora Escobar, ¿qué relación existe entre las fuentes de derecho internacional y cómo sabemos cuándo se tiene que aplicar una determinada norma y no otra?
Bueno, todas las fuentes, como les decía, para lo que sirven es para crear normas. De tal manera que una vez que la norma existe, la norma se tiene que aplicar. Es lo mismo que sucede en el ámbito de los ordenamientos internos. Es decir, una ley orgánica, un real decreto legislativo, son procedimientos a través de los cuales creamos una regulación jurídica otorgamos derechos e imponemos obligaciones a los sujetos que intervienen en el tráfico jurídico diario. En el derecho internacional sucede exactamente igual, es decir, a través de la costumbre creamos un régimen jurídico, a través del tratado, a través de los principios generales, exactamente igual. De manera que una vez que esa norma ya existe, nos podemos encontrar con la siguiente situación, que a un determinado supuesto le sea aplicable una norma u otra. O que le sean aplicables dos, por ejemplo, en materia de delimitación de fronteras. Todos los estados celebran, los estados vecinos habitualmente, para evitar controversias, celebran entre sí tratados de delimitación de fronteras. Pero además, sobre esas fronteras se aplican también una serie de normas de derecho internacional que son normas consuetudinarias y normas que se pueden calificar como principios generales del derecho. ¿Cómo decidimos qué norma aplicamos? ¿La que se contiene, por ejemplo, en los tratados de delimitación de fronteras entre España y Portugal para determinar, por ejemplo, el régimen de Olivenza, una plaza española que está en territorio portugués pero que es de soberanía española? ¿Aplicamos solo el tratado por el que España adquiere la soberanía sobre Olivenza y Portugal se lo reconoce, o aplicamos también algunos principios y normas consuetudinarias de derecho internacional? Por ejemplo, la norma en virtud de la cual el Estado define quién puede entrar dentro de su territorio, o la norma en virtud de la cual, el principio en virtud del cual se establece la integridad territorial del Estado. Ese es un tema sumamente importante. Bueno, pues decidir qué norma se aplica depende única y exclusivamente de los criterios de prelación normativa, es decir, lo que nos permite elegir la norma preferente que tenemos que aplicar en un caso concreto. Eso es a lo que nosotros nos referimos habitualmente en el ámbito del derecho internacional cuando hablamos del mecanismo de relación entre fuentes o el sistema de prelación de fuentes. ¿Cuáles son los criterios de prelación normativa en derecho internacional? Aquí sí que quiero que nuestros alumnos tengan en cuenta un dato que me parece que es vital y que si no pueden olvidarlo, porque si no, no entenderán cómo funciona el derecho internacional. Y es que en el marco del derecho internacional no existe el principio de jerarquía normativa. En el ámbito del derecho interno es el principio básico. Una norma superior se impone sobre la inferior y se aplica preferentemente. En el problema con el que la situación en la que nos encontramos en el marco del derecho internacional es que no hay norma superior. Todas están formalmente como mecanismos de producción normativa en el mismo plano. La costumbre no es superior al tratado y el tratado no es superior a la costumbre. No hay una pirámide normativa a la que están acostumbrados los estudiantes desde primer año de carrera y, por tanto, tienen que deconstruir su estructura mental para poder comprender realmente cómo funciona. ¿Eso significa que el derecho internacional es un caos y que en el derecho internacional no sabemos qué norma aplicar? Ni mucho menos. Es decir, tenemos otros criterios que también existen en el derecho interno, pero que nosotros los elevamos de categoría y los ponemos en el primer plano. Esos criterios son el principio de especialidad y el principio de temporalidad. Es decir, una norma especial se aplica siempre, o particular, se aplica siempre con preferencia a la general. Eso significa que el tratado, que es por definición una norma especial o particular, la vamos a aplicar siempre con preferencia a la costumbre o con preferencia a los principios generales del derecho.
Con preferencia, no con superioridad.
No con superioridad, ¿eh? Es decir, la vamos a aplicar con preferencia y tendremos que interpretar las dos normas si podemos para aplicarlas conjuntamente. Pero en cualquier caso, la aplicamos antes. Si hay una colisión de normas, aplicamos antes la norma especial frente a la general. Con una excepción, y esto también quiero señalarlo ahora, y es una determinada categoría de normas que existen en el derecho internacional, que son lo que calificamos como normas de jus cogens. Son las normas que recogen los valores esenciales del derecho internacional, los principios sobre los que se construye todo el sistema. Por ejemplo, soberanía, principio de integridad territorial, principio de libre determinación, prohibición del uso de la fuerza. Son muy pocas normas, el principio de protección del individuo en el ámbito de las relaciones internacionales, son muy pocas, muy pocas. Esas normas que calificamos como de jus cogens, se aplican siempre por encima de cualquier otra norma. Pero es que nos da igual, esas normas siempre aparecen a través de costumbres, pero nos da igual en el momento de aplicarlas, donde se plasme. Si, por ejemplo, el principio de prohibición de la fuerza se aparece en un tratado internacional y entra en colisión con una costumbre, aplicamos el tratado. Pero si aparece en una costumbre y el tratado va en contra de ese principio, dejamos de aplicar el tratado. Es decir, lo que quiero que sepan los alumnos es que la preferencia sobre la base de la especialidad y la temporalidad es siempre la regla general. Pero cuando nos encontramos ante una norma de jus cogens que se ha formado a través de una costumbre, pero que luego puede aparecer en un tratado, vamos a aplicar la norma de jus cogens por razón del contenido.
Pues aquí vamos a tener que concluir, profesora Escobar, que ha sido nuestra última invitada en el espacio de hoy del mundo del derecho. Nos ha hablado de las fuentes del derecho internacional público, que como vemos tienen una vital importancia para el conocimiento de esta materia, y ha hecho especial también referencia al artículo 38 del Estatuto del Tribunal o de la Corte Internacional de Justicia. Muchísimas gracias, profesora Escobar, por estos minutos que nos ha dedicado.
Muchas gracias, Charo.